8 minutos. Hace un tiempo, Hernando, usted nos habló de las bases realmente y los delineamientos que iba a tener el proyecto de sometimiento de bandas criminales a la justicia y que se entrega para la consideración del Congreso, que reinicia sus tareas hoy hasta el 20 de julio, cuando se inicia la nueva legislatura.
Darío, es una tarea muy importante de la cual está empeñado el fiscal general y el ministro de Justicia, y prevé precisamente la posibilidad de sometimientos colectivos o dejación de armas colectivas en la medida en que en la actualidad esa figura no está contemplada en nuestra legislación jurídica penal. Y tiene unos elementos bien importantes, implica que para efectos que esas bandas criminales, pues, clanes del Golfo, Úsugas, etcétera, se puedan someter a la justicia, ellos no son procesos políticos, sino procesos judiciales, penales. Adicionalmente, supone que ellos tienen que entregar información sobre sus actividades ilícitas y unos beneficios siempre y cuando se sometan a la justicia.
Ministro Enrique Gil Botero, muy buenos días.
Darío, muy buenos días. Hernando, Darcy, Erika, toda la mesa de trabajo y a los oyentes.
¿Cuál es la diferencia entre el proyecto que hoy se entrega para la consideración del Congreso en esta materia y la legislación vigente? ¿Qué lo hace más, qué creen ustedes que va a ser más atractivo esta idea que ustedes quieren sacar del Congreso de la República con respecto a la normatividad actual?
Sí, Darío, serían tres elementos básicamente. El primero es la creación de nuevos tipos penales para combatir las organizaciones criminales y medidas en ese sentido. En segundo lugar, en este decreto se regula todo lo del acercamiento de esas medidas, de esas bandas criminales, y en tercer lugar, el proceso de judicialización. Allí se están haciendo aspectos tan importantes como, en primer lugar, permitir que todas estas bandas criminales puedan hacer una entrega de manera colectiva, y debe entenderse que no se trata de ninguna negociación ni de ningún mecanismo de justicia transicional. Es simple y llanamente una sujeción a la ley, y para esos efectos pues se está generando este proyecto de ley que es concertado con el Consejo Superior de Política Criminal.
Ministro, en particular, ¿cómo queda el tema de los bienes que fueron adquiridos ilícitamente por estas bandas criminales?
Uno de los aspectos más importantes dentro de los muchos es que estas bandas tienen que entregar todos los bienes que tengan en su poder o a través de testaferros. Obviamente, allí tenemos que tener en cuenta que el año pasado se promulgó una ley de extinción de dominio, que es muy importante esa ley de extinción de dominio, y por la entrega de sus bienes pues se hace un reconocimiento de un 5% sobre un máximo ya definido, y que permite o incentiva que precisamente se haga una entrega de la totalidad de los bienes para efectos de tener siquiera por ese gesto de entregarlos todos un pequeño porcentaje que es mínimo.
Ministro, ¿cómo queda el tema de la extradición? ¿Estas personas podrán ser extraditadas a los Estados Unidos o se congela esa posibilidad?
No, en ningún caso se impide la extradición de los miembros de los grupos armados organizados. En eso hay mucha claridad, y ese es uno de los puntos que está contemplado en el proyecto de ley. No afecta la extradición, se continúa la extradición. Ahí acabamos de extraditar, o se ordenó precisamente la extradición de Pedro Orejas, un primo de Otoniel Úsuga, la semana pasada. Había pedido reposición, estaba sindicado de exportar más de 6.000 kilos de cocaína. Esa extradición también se negó la reposición, y estamos a la espera que la DEA proceda.
¿Qué va a pasar en materia de penas, que es lo que a la gente también le importa, cuánto con respecto a lo que está previsto, si colaboran con la justicia, si confiesan sus delitos, si entregan información que permita a las autoridades desmantelar más bandas criminales, rutas hacia los Estados Unidos de sus exportaciones de alcaloide y demás?
Sí, se contempla que las personas que por este efecto se sometan a la justicia tendrán una rebaja de pena del 50% respecto de los delitos que hayan declarado en el acta de sujeción.
Ministro, ¿esta posibilidad de dejación de armas y sometimiento a la justicia va a ser permanente o va a ser por un periodo determinado?
El proyecto contempla por el momento de manera permanente, no da un término o un periodo determinado, sino que se señala en el artículo 58 que la presente ley a partir de la promulgación, y lo que busca precisamente es, en cumplimiento del acuerdo, aclimatar frente a las organizaciones criminales, desmontar esas estructuras y contribuir a la paz y a la tranquilidad en el país.
A ver, volvamos a lo de las penas, que se contempla la posibilidad de recibir hasta el 50% de rebaja. Eso no es una barbaridad, porque entonces si un delito, cualquiera de ellos está tasado en 10 años, ahora entonces salen 5 y con buena conducta en 3.
Esos delitos por los que ellos están sindicados, al menos los jefes, son de 60 años como mínimo. Y en el Código Penal actual, en la legislación ordinaria, está también consagrada ese 50% en la jurisdicción ordinaria para las personas que se entregan, confiesan y colaboran con la justicia y se allanan a los cargos.
Bueno, si ustedes están sentando las bases y van a presentar ese proyecto de ley, es porque ya hay algunos contactos, y eso se había filtrado la opinión pública, que permitirían pensar que efectivamente algunas de esas bandas están pensando seriamente en someterse a aceptar la justicia.
Sí, Darío, así como usted lo señala, pues de tiempo atrás se ha llegado o se ha tenido conocimiento y se han hecho acercamientos con el gobierno por representantes, abogados representantes de esas bandas, manifestando su interés precisamente en someterse o sujetarse al imperio de la ley y hacer entrega precisamente por la situación permanente que viene haciendo las autoridades frente a ellos.
Ministro, pero el, digamos, someterse y colaborar, ¿es qué? ¿Entregar rutas de narcotráfico, entregar sus contactos con los carteles de otros países, los mexicanos? ¿Cómo van ustedes a tasar esa colaboración que sea efectiva, que sea buena, más allá de que acepten ellos sus propios delitos?
Sí, tiene uno de los elementos precisamente es que entreguen información sobre la estructura criminal, los territorios de influencia, los delitos los tienen que reconocer, tienen identificación de los bienes en su poder o a través de testaferros, listado de los miembros de las GAO, identificación de las víctimas, entrega de rutas, entrega de bienes. Además, tienen que señalar que elementos de la autoridad han sido sus cómplices o sus auxiliadores o encubridores. Todos esos elementos hacen parte precisamente de que sea una sujeción plena con una confesión total.
Ministro,
entrega de menores, todo.
Ministro, al interior y en el seno del Consejo de Política Criminal, organismos como la Fiscalía o de otro lado como la Defensoría del Pueblo, ¿le han dado el aval a este proyecto de ley?
Claro, este proyecto fue concertado con el Consejo Superior de Política Criminal. Es un proyecto que ha sido debatido, que ha sido estudiado, y este proyecto se llevó al Consejo de Política Criminal y fue concertado con todas las entidades que hacen parte del Consejo Superior de Política Criminal.
Ministro, ¿cuántos menores de edad se calcula que puede haber entre estas bandas criminales?
Ese punto pues no puedo especular sobre él, pero sí sabemos cómo en todas estas estructuras criminales, como las FARC, el ELN, en su medida, e igualmente en estas que son de delincuencia ordinaria, e igualmente sabemos por la experiencia y por los hechos que hay reclutamiento de menores, y este reclutamiento de menores es uno de los aspectos más importantes porque es un crimen de guerra en cualquier dimensión.
También es sabido por todos, lo que pasa es que no se le explicaba al país con la suficiente claridad y contundencia. ¿Cuál es realmente hoy por hoy la presencia de la banda de Sinaloa, el cartel de Sinaloa y otros carteles mexicanos en relación con los clanes del Golfo y todos los demás, Úsugas?
Sí, ese es un hecho que realmente se ha constatado a través de las capturas que se han tenido. Y se ha verificado, sobre todo en el Pacífico, la presencia de ciudadanos mexicanos que vienen en concordancia o en comunidad con bandas criminales, especialmente con una de ellas que es conocida como el Clan del Golfo y que es uno de los mayores exportadores de cocaína. Hay ya una delincuencia transnacional en materia de drogas y estos carteles han hecho y tienen influencia acá. Precisamente es uno de los puntos importantes dentro de este proyecto, porque tendrán que no solo hacer dejación y entregar bienes, sino informar, entregar rutas y señalar quiénes son sus contactos, quiénes son los enlaces, a quienes le suministran. Todo esto hace parte precisamente de un elemento esencial de que la entrega tiene que ser total y no fragmentada o a conveniencia.
Ministro, una de las quejas del ciudadano de a pie es que es la cantidad de reincidentes, de menores y de mayores, personas que tienen pues un prontuario de entradas a la cárcel verdaderamente impresionante.
Brazalete.
Y con brazalete o sin brazalete salen, siguen delinquiendo, vuelven a la cárcel, vuelven y los sueltan. ¿Qué hacer por parte del gobierno para endurecer los castigos y las penas para los reincidentes en delitos?
Gracias, Darío, por su pregunta. Me parece muy importante porque, pasando a otro escenario, vamos a presentar precisamente un proyecto, o hay un proyecto de ley que es el 014-2017, donde precisamente ese fenómeno de reincidencia le quiero aclarar que en este nuevo proyecto se restringe para quien haya cometido un delito anteriormente la posibilidad de gozar de medidas alternativas. Igualmente, en la imposición de penas de prestación de servicios de utilidad pública que se va a consagrar allí, también se prohíbe darle ese beneficio de utilidad o de servicios de utilidad pública a quienes tengan antecedentes judiciales. Excluye este tipo de medida alternativa a quien sea reincidente dentro de un plazo que sea anterior a 5 años. E igualmente, el artículo 20 de ese proyecto prohíbe la concesión de la prisión domiciliaria a la pena de prestación de servicios de utilidad y la suspensión de la ejecución de la pena cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los 5 años anteriores a la comisión de la conducta punible. En ese proyecto que llevamos, en síntesis, la reincidencia ya no va a ser lo que es hoy día, una patente de corso para que los delincuentes salgan una y otra vez. Ya una persona que sea reincidente no tiene derecho a esos beneficios, y esto va a ponderar precisamente la tranquilidad y la seguridad ciudadana.
Es el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, en Caracol 821.